Bienvenidos al programa número 25 de Gamer Gallery. Llegamos a una cifra redonda y con mucho premio, por lo que hay alegría para todos. Por supuesto, en este programa contamos con la inestimable ayuda y datos de Ryoga.
Salam alaikum, apreciados amigos. Bienvenidos a Agrabah, ciudad de misterio y encantamiento, donde encontrarás las mejores rebajas a este lado del río Jordán.
Gracias. Tremendo. Y tenemos también a nuestro linuxero favorito elegido.
Hola, yo no me he preparado tal recital, pero muy buenas a todos.
Bueno, pues antes de empezar a hablar del juego de hoy, queremos hablar de la principal novedad para festejar estas cifras redondas. Y no solo que Ryoga haya dicho todo este choro, sino que también es el lanzamiento de nuestra página web propia.
¿Qué es?
Así tomamos entidad propia, dejando de estar ubicados dentro de AnyRaiser, pero no por ello desvinculados de ellos, por supuesto.
AnyRaiser os ha muerto, pero...
el corazón.
Ahí está, se cansa.
En el pecho tengo tatuado.
Cualquier día capaz.
Es lo que me falta ya. Bueno, pues la dirección es muy sencilla, www.gamergallery.es, sin guiones bajos ni nada, todo seguido. Allí vamos a comentar de todo, cosas que nos queden pendientes en los programas, novedades, antiguallas con demasiada caspa como para que salgan aquí, de todo.
Lo que se nos vaya ocurriendo lo vamos soltando, y eso, comentad todo lo que queráis en cada chorrada que subamos, pues sed libres ahí de decir lo que os dé la gana, y aparte pues ya tenéis los enlaces a Twitter, Facebook, YouTube, todo está enlazado dentro de esa página, os costará mucho menos trabajo encontrarnos en todos lados.
Exactamente.
Claro, ahí tenemos contenido y, por ejemplo, ya está ahí, aparte de la presentación del blog, hay una entrada en conmemoración del 25 aniversario de la Mega Drive, escrito por aquí el de Agrabah.
El de Agrabah, ahí está.
Y también está la timeline de los videojuegos que están en el infierno y que, bueno, pues por ahora se van a quedar ahí hasta que se nos ocurra qué hacer con ellos.
Ahí está, que se os puede ocurrir a vosotros perfectamente.
También es verdad.
Así que, si tenéis alguna idea de qué hacemos con esos juegos, pues supongo que en la lista algunos tiene que gustar por cojones. O sea, hay alguno que tiene que decir, Dios, si este ya no va a volver a salir, pues venga, currarse vosotros también.
Con la reñida de la última votación seguro que sí. O sea, está Atlantis, sí. Perdona que te diga, que ese la gente está pegando bocado porque salga.
Pues eso, cualquier idea que tengáis al respecto, pues hacérnosla saber y ya veremos. Pero eso, ahí hay un infierno. Los recordamos, están ahí, son los caídos. Pero esto es como Dragon Ball. Nunca se sabe cuándo se pueden reunir a 7 bolas aquí y sarta.
Bueno, entre los tres creo que hacemos 6. No sé si tú tienes una más de la cuenta, pero...
Yo tengo uno en la mano.
Ah, bueno, vale, es verdad.
¿Te acuerdas la parrilla de la bola de Sisi? Pues entonces yo tengo 3, entonces sí.
Vale, es que era un Yakuza y tiene otra ahí, ¿no?
No, además esta no tiene pelo ni nada, no...
Bueno, pues ahora sí, vamos a dar comienzo a nuestro capítulo 25 dedicado a uno de los personajes más carismáticos de la factoría Disney. Y no hablo de Lobezno, no hablo de Obi-Wan Kenobi y tampoco hablo de Indiana Jones, sino de Aladdin. En este caso hemos propuesto para análisis la versión de Mega Drive, también conocida como la buena, y al igual que en el juego anterior...
La mejor.
La mejor, sí.
Sí.
Y al igual que en el juego anterior, nos ubicamos en 1993, año donde, aparte de lo que ya hemos contado en anteriores ocasiones, que ya han 4 capítulos creo, si no recuerdo mal,
he estado este año,
¿Tres, no?
Tres o cuatro.
El 93, creo que este es el tercero, no lo sé seguro.
Tengo 4.
¿Cuatro? Pues 4.
Ahora los cuento.
Bueno, pues en el 93... también se firmó el Tratado de Maastricht, que formalizó lo que conocemos hoy como Unión Europea. Invisten a Nelson Mandela con el Nobel de la Paz, perdón. Se lo dan a gente que se lo merece.
Ahí está, de cuando se lo daban a gente que se lo merecía.
Pues fíjate. Después, ¿os acordáis del niño Elian, el de Cuba?
Hostia, qué simpático.
¿Ese quién era?
Un niño que es rescataron de...
Ah, ya.
Exactamente. Bueno, pues nació en este año. O sea, este año 2013 ya ha cumplido el tío 20 años.
Tío, ya tiene que estar hecho todo un
La última vez que miré algo sobre él, porque se lo expliqué a mi novia, que no se había enterado de la historia, está ya metido en las fuerzas comunistas y no sé cuánto. O sea, está como gran político del futuro.
Ya le darán un Nobel de la Paz.
Sí, seguro. Bueno, y aparte de nacer Elian, que así como dato de nacimiento, es que ya no me quedan casi datos que decir de este año, pues decimos que muere Audrey Hepburn en este año también, con 64 añazos que llevaba la señora.
Que nadie la ha visto con más de 40, pero...
Exactamente.
Por lo menos murió con años de consola.
Sí, sí. Y además nació, por supuesto... Bueno, no nació, estaba hablando de 25 años, no 20. Nada, se me ha ido la pinza. Bueno, Leo, hablando de películas, ¿qué películas nos quedan por ver en 1993?
O algo queda todavía. Mira, tenemos El Fugitivo, con Harrison Ford ya madurito, un papel en el que no estamos acostumbrados a verlo. Señorita Doubtfire, que fue uno de los éxitos que hizo famoso Robin Williams. No sé por qué la gente le gusta esa película, pero bueno.
Échate a ese, tío, que hay muchos.
Robin Williams, recordemos, Robin Williams es ese hombre que tiene una hija llamada Zelda, ¿vale?
Exactamente.
Eso es lo más importante de Robin Williams en un programa como este. Luego tenemos Viven, que es aquella película basada en la historia real del accidente de avión, ese, en la nieve y tal y cual, que sí. Se comían a la gente, pues, spoiler. Y luego secuelas tenemos Una monja de cuidado 2, ¿vale? Whoopi Goldberg enseñando música a chicos malos. Eso no se ha visto nunca, ¿eh? Eso de, ay, me cuelo y digo, pero vamos, si son tan malos, ¿por qué van al colegio, tío?
Si tan malos no serían.
Yo no era ni la mitad de malo y iba cuando me daba la gana. Y luego tenemos Robocop 3, ¿vale? Y así salió, ¿no? Robocop 3, que esto está entrando en la sección de cine porque no tenemos sección blasfemia, sección herejía, ni sección arder en el infierno, ¿vale? Sí. Ni quemar a todos los productores de la película o poner su cabeza en una pica tostándose al sol. No tenemos sección para eso, entonces lo hemos metido en cine, ¿vale? Porque mira que la 2 es mala, pero esta hace que sea tan buena, ¿eh? La 2, ¿sabes? Da igual.
Bueno, que todavía tiene una esperanza la 3 con el remake que va a salir este año o el año que viene, no sé cuándo sale.
El remake será de la 1 y eso es blasfemia automática ya. Yo no la pienso ni veo, vamos. Yo ya estoy de remake hasta... Me voy a callar.
Esto es reboot, además.
Que dejen, pero ahí está, pero que lo dejen ya, tío. Que dejen de toquetear lo de los 80, tío. Que no lo toquen más. O nada. Y ya habrá, dentro de 10 años habrá uno de Jurassic Park. Si queréis, ya.
Seguro. Bueno, pues elegido, aparte de todo lo que comentamos en anteriores programas, que nos queda por jugar.
Bueno, también quiero recordaros los juegos que sacamos de este año de otro programa. Estaba el World Heroes, el Micro Machines, el Kirby's Adventure y el Batman Returns. Por eso son 4. Y bueno, pues de los juegos así que nos falta este año, tampoco nos quedan malos juegos, nos quedan todavía juegazos, ¿eh? Tenemos el Sunny Max Hit the Road de LucasArts.
Me encantó,
para PC. Bueno, claro, es que es una aventura gráfica puntera, te tiene que gustar, eso está claro. Y además es una que no tiene el sistema de Scum.
Exactamente, ¿no? Fue un quebradero de cabeza para los jugadores de esa época de PC, como me consideraba y considero. Pero, o sea, fue súper rara esa aventura, pero estuvo bastante bien el cambio. Después esa misma interfaz se usó para el tercer Monkey Island, pero ahí ya estaba un poquito más feote.
La verdad es que fue un juego simpático que seguro que los que hayan jugado lo recuerdan. También tenemos el Dungeons and Dragons Tower of Doom de Capcom para su sistema CPS2, que es la precuela del Shadow Over Mystara, el juego este que analizamos en Game Gallery hace unos pocos programas. También tenemos el Super Mario All-Stars de Nintendo para la Super Nintendo. Que era, si recordáis bien, un compendio de 4 juegos, ¿no? El Super Mario Bros, el Super Mario...
Los Levels,
que es la primera vez que llegó fuera de Japón. El Super Mario Bros 2 auténtico. Luego también está el Super Mario Bros 2.
El Doki Doki.
Exactamente, que era el Doki Doki Panic. Y el Super Mario Bros 3, que es AAA y... Quién sabe si algún día sale propuesto en este programa. No me extrañaría sabiendo quién está hablando ahora mismo.
Lo voy a proponer yo nada más que para joderte, que tú propusiste el sonido.
eso es un intercambio de fluidos demasiado...
Sí, a ver cómo acaba esto.
Follad ya.
¿Qué más tenemos? El Rick Racer, o como se diga.
Rick Racer, sí.
De Namco para recreativa, pues digamos la primera entrega de esta conocida saga de juegos de carrera. Y para terminar, algo que no es un juego, que es algo raro, porque tampoco me atrevo a llamarlo consola, y es la Atari Jaguar. Salió este año y fue la, en teoría, bueno, según la propaganda, la primera consola de 64 bits para los hogares. Ya sabéis lo que se comió, ¿no?
Yo destaco, insisto, la mierda de mando que tenía eso. Parecía una calculadora, tío. Se le fue la olla, o sea, sí, tenía, sí. Yo qué sé, vamos, no sé.
Que estaba inspirado en los mandos de las antiguas clónicas de Atari, de Coleco, que eran eso.
Atari, después de la Lynx, que ya de por sí no le salió muy bien, o sea, como consola es un trasto potente, pasa que las pilas ya sabemos, pero se la comieron con papa. ¿No tuvieron otra cosa que sacar la Jaguar? ¿No podían haber sacado algo más asequible, más fácil de...? Lo que sé es que Atari se derrolla sola, ¿no?
Pues sí, lo que pasa es que, Guillo, eso es como cuando tienes un hijo tonto, pues que lo tienes que querer, lo tienes que apoyar,
pero es que esta gente, se muere. Pues. Esta gente tuvieron tres seguidos, si es que a eso voy, que es que no era normal.
Serían primos de dueños o algo así.
¿Qué pasa? Sí, la verdad es que tendrían que haberse guardado el dinero, y antes de sacar eso, enterrarlo junto a ET.
Ahí está, es que yo... Las Lynx y las Atari 2, las Atari Jaguar, las pueden estar perfectamente con los GT.
Si es que desde que se fue Steve Jobs de esa empresa, levantó cabeza y lo sabéis.
Sí, sí, ahora va ahí todo en declive, Apple en declive, Pixar, claro. Todo por culpa de que Steve Jobs.
Muy bien.
Bueno, música, ¿no?
Bueno, en cuanto a música, lo que sonaba ese año, acabo rapidísimo, eran REM con el Man on the Moon, súper clásico. Ace of Base con All That She Wants, también es muy conocida.
Ya ves, pero todavía sigue sonando tela.
Sí, ya ves. Sonando.
Y el dúo español Viceversa, no sé si os acordáis de ellos.
Gracias. Sí.
Con su éxito Ella.
Madre mía.
Total, eso es lo que había. Es que ya tampoco me queda. Los 40 principales son 40, había muchos malos y este año ya ha salido 4 veces. Es que comprenderme.
No, pero la de All What She Wants tenía una resaca esa canción.
Sí, sí.
Creo que duró todos los 90, ¿eh?
Sí. Y parte de los 2000.
Sí, sí.
No, vamos, todavía sigue sonando, vamos.
Sí.
La
sí.
Canción esa.
Madre mía. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia. Describo un poquito a Aladdin porque es un juego que propuse yo. Y bueno, es un videojuego de tipo acción plataforma, desarrollado en su versión de Mega Drive por Virgin. Y consta de 10 niveles que recorren la historia y localizaciones del juego de forma medianamente fiel, o sea, más fiel que otros por lo menos, y consecutiva. Es decir, te van contando la historia constante, al mismo ritmo que en la película. Ryoka, cuéntanos, ¿en qué plataforma has jugado tú?
Yo he jugado en la Mega Drive original. Caso concreto iba a decir de este juego, que probablemente sea el único juego de todos los que tengo, y no tengo pocos, ¿vale?, que tuve de salida. El único juego de la historia de todos los juegos que tengo, ¿vale?, que tuve cuando salió. O sea que, fíjate tú, desde entonces lo guardo y sigue funcionando, no como otras máquinas que últimamente, pues como que, pues funciona perfectamente. De hecho, me lo he pasado entero en difícil y me ha sobrado tiempo para capturar el de eso del truco con el emulador.
Genial. Que además es lo que dice, que esos trucos ya no se ven, macho.
Esos trucos no se ven, es que esas fricadas ya no, sí, ya no sí. Los dejan ser tan friki.
Sí, es que no se puede monetizar.
Hay gente todo. Arriba mandando y ya se mira los códigos. Esto está muy mal. Están perdiendo las viejas costumbres.
Bueno, pues elegido. ¿Tú en este caso cómo has jugado?
Pues yo lo he jugado con el emulador Hanks, bajo Linux, sin ningún tipo de problema. Y bueno, con el mando de la Saturn, como viene siendo costumbre, USB. Y nada. Tal cual.
¿Te has pasado?
Me he llegado, sí, me lo he pasado. Y bueno, en realidad no me lo he pasado. Pero
que queda poco.
Siento que me lo he pasado. ¿Por qué? Porque me llega al tío final y en verdad yo estuve intentándolo matar hace justo una hora, ¿no? ¿Qué pasa? Que llegué sin manzanas, tío. Y sin manzanas es un coñazo. Así que dije, mira, voy a ver
el vídeo. Está cogiéndotela. A mí me pasa un montón, pues yo tiro muchas manzanas. Bueno, ahora veremos.
Lo convertí en serpiente. Y dije, Guille, es por culo, tío. Voy a ver cómo lo hace un tío que simplemente 20 manzanas más y ya está. Además es que no era ni complicado, simplemente era coñazo, tío. Así que era por culo. He llegado
hasta el final. Muy bien, muy bien. Pues yo he jugado esta vez probando varios emuladores y uno me hacía flicking, otro no me pillaba bien el mando, así que al final he tirado por el Hens 32, que me ha ido fino, me ha pillado mi mandito, que además es mi mando arcade de 10 botones con palanca, con el que se juega debidamente. Quizás este juego no muy bien, la verdad, pero no sé, tengo muchísimo cariño a este mando y juego a todo lo que puedo con eso. Y me lo he pasado, por supuesto. La verdad es que no tenía mucha complicación el juego de esta ocasión.
¿Pero la has jugado en nivel de dificultad difícil?
La verdad es que no he tocado el tema, así que igual está normal.
No es que haya una diferencia brutal, pero vamos, que se pone pesado el juego.
Sí, me imagino.
Que se pone a nivel adulto, vamos, más o menos.
Ya veo. Bueno, pues vamos a analizar, como siempre empezamos, el apartado gráfico del juego. Elegido, esta vez tú, háblanos de tus impresiones desde el punto de vista gráfico.
Esta vez yo. Pues bueno, voy a empezar por lo más evidente y lo que yo creo que vamos a estar todos súper de acuerdo. Este juego tiene unas animaciones brutales. Uh-huh. Son súper frameadas, son súper simpáticas. Te ves tú a todos los personajes, cómo se animan y la secuencia de... La animación que tiene y es graciosa y...
Está muy bien hecho, todo muy, todo muy trabajado además.
El escenario también tiene muchas animaciones. Es increíble en este sentido.
Pues sí, yo también estoy de acuerdo, vamos. No, o sea, son sprites muy grandes, son pocos sprites en pantalla a fin de cuentas, que son... Los enemigos están contados prácticamente. Entonces ahí se pueden permitir el lujo de decir, bueno, pues ¿cuántos sprites me permite la pantalla? Tantos, pues, todos esos meto. Y los meto grandes, los meto frameados, los meto detallados y hago un buen juego. Eso es lo que se tiene que hacer.
Y dentro de animaciones tenemos que hablar también de los efectillos, ¿no? Que también son animaciones.
Sí.
Y también son súper vistosos, son súper detallados, es un mito, ¿no? Cuando te cargas un bicho, por ejemplo, cuando te cargas la estatua esa, me parece súper vistoso.
Sí. Bueno, y muy importante también que todo ese mito que forma parte del sprite, vamos, si habéis visto el sprite sheet del juego, todo ese mito que hay veces que es en varios a la vez, como por ejemplo cuando caen barriles o cosas de esas y hay varias cosas a la vez que no genera ni un solo parpadeo. Estando en la misma línea, es una cosa que me fijé y dije, tío, es increíble que no haya el más mínimo parpadeo en el juego, en todo el juego desde el principio hasta el final, ¿no?
Sí,
y no vi ni una sola vez vi que desapareciese algo de un sprite, nunca, en todo el juego. O sea, eso en un juego con esta calidad, la verdad es que es un puntazo, vamos.
Pues...
Aparte que el juego es muy rápido, tiene un scroll rapidísimo, se mueve muy, muy, muy bien, fluidez. Hay juegos que tienen incluso más frame que esto. Que Aladdin, pero la forma que tiene de moverse, no sé por qué parece tan suave, parece como si hubiera un millón de frames, vamos, entre uno y otro, yo qué sé, no sé exactamente qué es lo que tiene el juego para funcionar así.
Super currado, sí. La fase, por ejemplo, de ya que has dicho algo de scroll, es un tema de destacarlo también. En la fase, por ejemplo, de la alfombra.
Alfombra, sí.
No veas tú la velocidad que puedes coger, tío. Y lo bien que está hecho, digamos, la lava y tal, y los fondos y demás.
Está súper bien hecho, y lo que impresiona la velocidad que se puede llegar a coger, ¿verdad?
Técnicamente los planos están bien, y que encima, con esa velocidad, tú dices, Dios mío, ¿esto cómo lo soporta
una Mega Drive? Todo lo que es el parallax, bueno, en realidad es lo normal. Hay que alcance velocidad a la Mega Drive era lo normal, pero que le añadiera esos 3 o 4 planos en parallax abajo con la lava... Y el pedazo de ola detrás, que bueno, es una animación a 3 frames, pero coño, da todo el puntazo para el pedazo de sprite que llevas con sus manitas y lo bien hechas que están las rocas, lo bien hechos que están los fondos, que es que no eres capaz ni de ver muchas veces si eso está hecho por tiles o cómo está hecho eso. Porque es que, yo qué sé, yo flipo, vamos, con eso en general.
Sí, sí. O precisamente, antes de seguir, vamos a hablar más bien de los decorados, ¿no?
Sí.
Creo que también son muy destacables y son muy buenos. Yo qué sé, por ejemplo, el escenario de Agrabah te ves tú que está súper integrado, ¿no?, en la acción, y que puedes jugar mucho con los planos que hay, que muchas veces ni te das cuenta de que hay planos. Uh-huh. Y eso da pie, claro, a meter una ambientación y una jugabilidad que te hacen estar como más presente en la acción. Te ayuda muchísimo a sumergirte.
Como dar vueltas por el escenario, serpentear en general por una fase.
Sí. Como punto negativo, quizás, el único punto negativo que voy a decir de los gráficos, es respecto a los decorados, que quizás podrían ser más variados. Por ejemplo, la fase de la cueva me resulta muy parecida a estos entre sí.
Uh-huh. Fase de la cueva es que en realidad son las dos de una cueva. Claro, pero lo que hacen es, sí, es verdad, que el fondo azul lo reaprovechan y lo ponen rojo. En verdad es el mismo fondo.
Sí.
Claro, las piedras se parecen, realmente no son iguales, pero se parecen. Pero claro, al tener el mismo fondo, a lo mejor resulta muy parecido. Otra cosa que me he fijado es que se reutiliza mucho. Tío, es que el juego ocupa 2 megas, ¿vale? O sea, la puta madre de Virgin, pero es que el juego ocupa 2 megas. Las dunas, por ejemplo, de la segunda fase, de esto del desierto, son exactamente iguales que las que salen en las intros del principio. Lo que pasa es que salen en amarillo, no en morado.
Uh-huh.
Porque las otras son como de noche siempre, ¿no? El desierto de noche.
Cambian la paleta. Sí.
Es exactamente las mismas dunas, son exactamente las mismas, pero le cambian la paleta. Y hay su. Pero también están los planos en esa fase. Bueno, los detallitos también tontos de. Te hago por la cara un spray de Abu saltándole encima a un guardia.
Sí.
Esas cosas están muy cachondas. Una cosa que quiero destacar, que me gustaría mucho destacarla porque yo soy el cachondo de estas cosas. Aparte del colorido que tiene el juego, que es impresionante que en una Mega Drive se puedan poner tantos colores, son las transparencias que le han metido al juego. Transparencia por dithering o a rayitas, ¿vale? O sea, la Mega Drive no soporta transparencia, siempre tiene que hacer algún truco para emularla. Pero yo he estado jugando en una tele, no en un monitor, que en el monitor se ve el truco, claro.
Uh-huh.
Y me parece impresionante, por ejemplo, la espada de Aladdin cuando pega un espadazo, la onda es transparente, es transparente en degradado. Y una cosa que ya me dejó flipado es en la fase del genio, la fase de dentro de la lámpara, está todo como si fuera el cuerpo del genio, diremos, donde tú andas, la cosa azul, diremos.
Sí.
Es como si fuera chicle de genio, de cuerpo de genio. Pues tiene como un resplandor en el borde que es bueno, brillante, que es transparente, diremos. Tú te mezclas con ese borde por fuera.
Sí.
Y que está todo bien hecho, tío. Yo, digamos que lo tuve que poner en el emulador para verlo y decir, tío, es que está todo bien hecho, vamos. Tiene ese bordecillo en transparencia que a mí por lo menos me ha encantado, cachondo perdido.
Genial.
Son impresionante, sí. Cosas muy bien.
También, pero eso, de todas las fases, están todas muy bien, pero quizás la que baja un poquito el listón en cuanto a calidad del escenario y tal, es la última, la de Jafar, me parece a mí.
Sí, con respecto a la calidad, sí, porque tiene, de fondo tiene como una serpiente dorada, unas cobras doradas, que se supone que están desenfocadas porque están lejos. Pero claro, en un palacio así, lo normal sería que hubiera algo entre medio. Queda demasiado. La fase está bien hecha, pero pasa que es que después de haberte pasado lo demás, tú ves eso y dices, esto no está tan bien hecho como antes.
Sí, como parece como que le hayan metido ese fondo mismo, en plan para ir,
no, el fondo realmente tiene que ocupar lo mismo que un fondo que hubiera estado mejor.
Claro.
El fondo tiene un montón de colores para lo que es, pero es eso, tú sabes que son, pero son una serpiente al lado, otra al lado, otra al lado, otra al lado.
Sí, sí. Cuando por eso precisamente te digo, es falta de diseño, no falta de espacio.
Exactamente.
Sí.
Resulta que la principal característica o lo que mejor hace a los fondos ya no solo los cuidados que estén con los colores y tal y cual, sino que es que no se hacen repetitivos. Uh-huh. En el sentido de que no eres capaz de distinguir que una roca se repita millones de veces. No te das cuenta, pero ahí lo ves. Cobra, 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 cobra. Son todas las cobras ahí. Tienes como
sí,
un poco
de cobra. Y además que tampoco me parece que esté muy bien hecha esa cobra. No sé por qué.
Es que está como difuminada, se supone que por estar lejos. Igual que la gruta, la cueva de las maravillas, pues se ve al fondo que tiene. Pero eso está de puta madre. Pero también está como desenfocado, diremos. Yo lo voy a sacar, bueno, un fallito no, es que cuando veo un juego que tiene unos gráficos tan vastos como estos, ya te pones exigente, ¿vale?
Sí,
entonces,
claro.
Voy a ponerme exigente y voy a ver, no sé si habéis fijado, que en la fase, a ver si lo digo bien, sería la 5 o la 6, la cueva de normal, ¿vale? Hay una parte en la que empiezas que tienes un reflejo de agua abajo. ¿Ves? Si te fijas, están las tiles de arriba, están repetidas abajo al revés. pero tú no te reflejas en el agua, ni tú ni ningún bicho. No te reflejas en el agua, y me hubiera gustado, sabiendo que se puede hacer, porque lo he visto en Castlevania, en Rocket Knight Adventure, he visto que se puede hacer una rutina para reflejarlo todo lo que esté ocurriendo, incluso aunque se mueva el agua, como en el Rocket Knight, que era un descaro eso. Si se hubiera reflejado, hubiera sido perfecto ya, hubiera sido ya para volverse loco. Está muy guay.
Pues sí, yo tengo también otro punto negativo que darle, y yo creo que es también al tema de los fondos. Este juego y yo tenemos un problema. Y resulta que es que yo la semana pasada le di una nota muy alta y ahora me esperaba una cosa muy buena. Y me he dado cuenta de que falla mucho en las colisiones de sprites.
Las colisiones,
o sea, cuando un...
Yo lo metería en gameplay, ¿no?
Sí, pero en este caso lo meto yo en gráficos porque en las plataformas, es decir, el sitio donde tú te tienes que poner encima, digamos que no entra muy bien con la imagen que tiene de fondo. Entonces, por ejemplo...
Yo iba a hablar de eso también, y estoy más o menos de acuerdo. O sea, no pienso que, no, que las colisiones estén mal. Yo creo que están...
El gráfico es confuso. Más que...
En el 95% yo lo veo guay. Pero sí que hay gráficos en los que está tan integrado, ¿no?, digamos, el personaje en lo gráfico y tal, que parece que, yo qué sé, por ejemplo, había un salto en la fase de escape, uh-huh, en la del escape.
Sí, al final del todo, ¿no?
Yo creo que es por la mitad. Que justo a la salida de un túnel, como que la gruta esa se le cambiaba el color del tramo final del túnel y se ponía más clarito. Entonces, ¿qué pasa? Que daba la sensación de que el tramo ese más clarito realmente era un pedacito súper chico, ¿no? Realmente era el precipicio ya. Entonces, tú saltabas justo cuando terminaba lo negro. Pero ¿qué pasa? Si saltabas justo cuando terminaba lo negro, no llegabas a la plataforma por muy poquito. Y ahí yo partí como 5 vidas, por lo menos.
Yo no sé, yo donde me costaba mucho trabajo es en el salto final que te recoge la alfombra. Pero porque tienes que hacerlo muy, vamos, que es que eso es así, que es el salto difícil del juego, diremos, vamos. Pero no, en lo que yo encontraba a lo mejor dificultad, nos estamos metiendo un gameplay, pero da igual. Esto lo quitamos para después. las piedrecitas esas de la fase 4 de la mazmorra, que salen para afuera y salen para adentro,
sí,
hasta que no han salido del todo, no te colocas. Tú tienes que asumirlo. Lo que pasa es que está tan bien hecho que te da la impresión de que tú te puedes montar cuando todavía está casi.
Claro.
Porque es que tú la ves igual de bien hecha cuando está casi que cuando no. Es que pertenece al fondo por completo, vamos. Estoy acostumbrado a que todo lo que se mueve canta un montón. Uh-huh. Pero aquí no, aquí lo ves todo bien hecho. Entonces, yo qué sé. Eso, pues... una vez que te acostumbras, pues no. Además que es una cosa de jugabilidad, es así. Hasta que la piedra no ha salido del todo, no te puedes montar. Se acabó. Pero la verdad es que costaba acostumbrarse porque eso, porque estaba tan bien hecha que es que tú decías, Dios, ¿y ahora qué hago para...? Porque sí, no se ha montado. Yo estaba ahí, no estaba. Todavía no había salido del todo. Lo que pasa es que de no salir del todo a salir del todo, ahí es casi igual.
Es precisamente eso a lo que me refiero. O sea, los gráficos muchas veces confunden en la
es fácil acostumbrarse, creo yo.
Pero... sí, exactamente. Sí,
pero o sea, es fácil acostumbrarse.
Si tú le echas horas y horas, o sea, las cuatro primeras horas te dan las piedras, las 10 siguientes no te dan las piedras. O sea, y me estoy poniendo muy exagerado, pero es así. O sea, es cuestión de acostumbrarse y yo necesito todo ese tiempo para acostumbrarme. Y luego también, o sea, ya que he comentado problemas de colisión, también había problemas de colisión entre los sprites de Aladdin y los enemigos. Había veces que te ponías delante, o sea, en el mismo espacio que un enemigo, tú le estabas pegando espadazo y no le estabas haciendo daño, sin embargo, él sí te estaba haciendo daño a ti, y entonces eso sí era una locura. O sea, a mí me han matado muchas veces o me han dejado al borde de la muerte por no haber habido una buena colisión ahí.
A mí me pasa eso también. Sí, lo iba a comentar también. Pero claro, como que solamente pasa con los enemigos esto de las espadas, ¿no?
Exacto, sí, justo con eso.
Entonces yo ya sabía que con esta gente mejor no ir cuerpo a cuerpo porque ya sabía lo que pasaba.
Yo, claro, de hecho, a esa gente los mato manzanazo, como a casi todo el mundo.
Sí.
Y bueno, No sé si tenéis vosotros alguna cosilla que comentar de gráficos, seguro que sí.
Yo me gustaría saber que si los animadores de Disney estuvieron haciendo este juego, porque me parece como si realmente, o sea, está muy cuidado y muy limpio todo, cada sprite. Eso es un trabajo de, yo pienso que tendrían muy buenas herramientas para hacerlo, así de claro, pero cada sprite está muy limpio, quiero decir, donde está pixel sí, pixel no, no está como otro, como otros que son un dibujo o son una imagen pre-renderizada que está un poco sucio. Está todo bien hecho el muñeco porque ha sido generado por ordenador en 3D o dibujado, pero se nota que está más sucio, sino que esto está perfectamente limpiado todo. Eso es trabajo de los grafistas, vale, pero el dibujo es que parece animado por Disney, es que se mueve demasiado bien. Hay detalles como lo de cuando lo dejas parado y hace un juego con la manzana con el codo, que esos son una pecha de frame para eso nada más, o cuando te matan, una tontería como cuando te matan y viene el genio y te da el masaje en plan boxeo. Que dices que yo, ¿cuántos frames tiene esto? O sea, es que es demasiado bien hecho para que haya un grupo de animadores que haya hecho eso. A mí me parece extraordinario. Vamos,
probablemente hayan podido.
Desde el principio, además.
O sea, yo monto mis teorías. O sea, yo pienso que igual han tenido acceso a los fotolitos y los han podido digitalizar y se han ahorrado allí mucho trabajo.
Yo creo que a un animador de Disney le cuesta 5 minutos hacer las animaciones, todo hace seguido. Y yo creo que tienen que haber pillado a varios animadores de la peli y le han dicho, mira, queremos que el tío salte, corra y haga esto y haga lo otro. Porque es que el detalle es, no es, en este tipo de juego lo normal es que solo los protagonistas se muevan también. Pero es que no, es que es todo, es que el camello se mueve de puta madre. Es que el tío este de, el vendedor este ambulante,
sí.
Se mueve de puta madre. Es que también. Se mueve también la esfinge esta rara que tira, que, ¿sabes lo que te digo? No, la de las que están las cuevas.
Sí.
Cuando se mueve, es que impresiona que se mueva, porque dice, tío, que yo no me esperaba que esto se fuera a mover. Está tan bien hecho, y es todo, en el juego se mueve muy bien. Está súper animado, es fluido, es rápido.
Es brutal, sí.
Es que yo qué sé, está demasiado bien hecho. Incluso al principio, que es un detalle, pero al principio que te ves el genio que pega el tiro para arriba y cae el Yago para abajo, y luego se ve con el, o sea, el logo de Sega, y luego se ve el logo de Virgin, y se ve el genio volando. Eso es que nada más que sale ahí. O sea, lo han hecho para eso nada más, ¿vale? Y dices tú, tío, qué martinazo que están haciendo spray, que tanto bien hecho nada más que para eso.
Pero eso también tiene su trampa. O sea, es que muchas veces estos juegos se venden por los primeros 5 minutos. Y yo diría, menos todavía, por los primeros 2-3 minutos. Entonces esos primeros 2-3 minutos tienen que salir perfectos. Y si hay que invertir el 25%, siendo exagerado, del presupuesto en eso, se invierte, ¿eh?
Pero sí, lo entiendo, porque eso antiguamente se ponía la demo una y otra vez en el...
Claro,
te dejan jugar, pero... Antes era una tele que estaba en un sitio donde tú ni llegabas y te ponían una y otra vez lo mismo. Entonces sí, la presentación era importante y no hemos hablado de eso, de los gráficos de las presentaciones que eran muy buenos.
Sí.
Apenas animados, por no decir no animados, excepto cuando salía el Yago de la barba de... ¿Sabes? Que es otro detalle, que no hacía falta, pero está ahí. Pero está muy bien, los gráficos estaban muy bien hechos. Recordemos que este juego, por mucho que nosotros queramos, viene a ser de una película de Disney y por tanto su mayor parte del público es infantil.
Exacto.
O sea, la mayor parte de la gente que compró este juego, bueno, que le compraron este juego, era niños.
También, o sea, es verdad que contamos con lo bueno de que nosotros éramos niños cuando salió este juego.
Sí, claro. Y es que eso, y aparte Aladdin es mi película favorita de Disney, y no es que a mí no me guste las películas de Disney precisamente, pero es mi favorita de Disney, o sea, ya es... La vi en el cine, tíos.
Claro. yo igual.
Buena. Yo me fijé en los créditos al final, y yo veía que sí que tenían bastante plantilla en solamente animaciones, y que incluso también tenían como empresa, consultora o yo qué coño sé, que tenía toda la pinta que se hagan procesamiento gráfico y tal, como si estuvieran encargados de digitalizar la animación de alguna manera.
Es que tiene que ser.
Le echaron mucho duro.
Aparte del Dave Perry, que ese tío no es normal, vamos, para mí por lo menos no es normal.
Es que cuando se pone a hacer las cosas.
Sí, es el Global Gladiator, que es un juego que se puede decir que está hecho sin pretensiones y te sorprende ese juego, tío.
Sí.
O sea, es que, y luego ya el War Gina, digamos, el Cool Spot también es muy bueno. Es que este tío es muy bueno, tío. Dios sabe este juego, por lo menos este género lo tiene. ¿O?
Sí, esa época además que fue punterísima, Virgin hacía virguerías precisamente.
Virgin virguería.
Claro. bueno, una cosilla que... Yo es que me he puesto muy puñetero en este programa, la verdad. y me has rayado un poquito. Esto lo voy a meter dentro de gráficos porque son gráficos, pero realmente no entra nada de calidad de gráficos ni nada de eso, sino que es que me ha rayado mucho que se salten a la torera la continuidad de la película por los ítems o por los NPCs, por así decirlo. Que por ejemplo el genio se tira saliendo en el videojuego desde antes de descubrir la lámpara.
Sí, sí. O sea, una raya... mucho antes, vamos, desde el logo de Sega.
Exactamente.
Vale. Ni o sea, más que, ni menos, vamos.
Y que salga del logo, que salga en la presentación previsible, por así decirlo.
Yo prefiero esto mucho más así. O sea, yo entiendo que tiene que seguir el guión así, pero yo quiero que se adapte el juego un poquito de forma libre, que no pase lo del Batman Returns, ¿vale? Uh-huh. Que preferiría que hubieran metido a Catwoman en el grupo de los buenos a que siguieran tan al pie de letra la película.
Claro.
No, la película es una cosa y el juego es otra. Y de hecho tampoco es que estorbe, pero hay partes de la peli en las que en la parte del juego digo que en el que guión le dan una patada en el culo, vamos. O escenas que duran 5 minutos que son un cuarto del juego.
Claro.
O al revés, escenas que no están directamente en el juego.
Sí, además que precisamente la creo que hasta la octava fase no o séptima fase no sales de la lámpara. Y digamos que ahí te has comido, o sea,
fase es la lámpara.
Exacto. Pues ahí va la tercera parte de la película, o un poquito menos de la mitad. O sea, ya es muchísimo más de la mitad del juego. Entonces ahí...
hay cosas de las que puedes sacar acción y cosas de las que no. Fíjate tú, como la Cueva de las Maravillas es una de las cosas de las que más han sacado.
Claro.
Porque una parte diremos que puede tener acción entre la alfombra, lo que descubres allí, todas las cosas que pasan, pues claro, pero tú no vas a sacar acción de Aladdin con la princesa Jasmine en la alfombra, por mucho que sea la escena más famosa de la peli. Ahí está.
Quiero fase o un bonus por lo menos de Jasmine acariciando al tigre.
Y yo, qué turbio.
Y eso, y otra de las cosas que me ha rayado al respecto de esto es que, por ejemplo, personajes únicos, como por ejemplo Yago, sale como si fuera un enemigo masilla.
Sí, salen varias veces.
Y eso a mí me chirría mucho. O sea, me encanta Yago, es un personajazo, me harto de reír con él, pero me raya que lo mate y 2 minutos más tarde esté ahí otra vez.
Sí, bueno, pero... yo qué sé, no lo veo. Está tan bien hecho que no me estorba. Además que me encanta cuando le das y saltan todas las plumas y que está todo guay, vamos. Pero sí, si lo hubieran metido una vez por fase, en vez de...
No les cuesta hacer 4 pollos, tío. No les cuesta hacer 4 pollos diseñados ahí de...
Que lo hubieran hecho de otro color.
Eso, hay bastantes enemiguitos y cosas así, vamos, que no es... Que hay unos cuantos, vamos.
Sí, sí.
Están, digamos, que yo he visto las plantillas y hay un montón de enemigos hechos, aparte de... chorradas aparte, ¿no?
Sí.
O el camello y demás, que eso son chorradas, que no son enemigos, son cosas para interactuar con ellas, que es una de las cosas que más me gusta del juego, que interactúas con muchas cosas del fondo, los palitos, las cuerdas que vuelan, el camello y todas esas cosas. Uh-huh. Pues fíjate tú.
Pues sí, pues eso es lo que digo.
Otro personaje...
Me ha chirriado, pero que vamos, que tampoco es algo para...
Sí, estamos aquí para destripar.
Exactamente. ¿Y qué más? Bueno, pues yo por aquí no he comentado, o sea, no he mencionado mucho más. Pero la verdad es que, haciendo un resumen de mi opinión en cuanto a gráficos, me ha encantado por las razones que habéis dicho, pero quizás me han fastidiado más de la cuenta los fallos de... en cuanto a esas colisiones que os he dicho, esos momentos extraños que me han sacado un poquito del lugar.
¿Habéis visto, se me ha olvidado decirlo, los homenajes que hay por los fondos?
Sí, claro. Y además que son homenajes interactuables, por así decirlo.
¿Interactuables qué?
Si tú, o sea, por ejemplo, estás hablando del gorrito de Mickey, que estaba tendido.
No, ese es uno, pero vamos...
Por ejemplo.
Vale.
Pero digo que si te pones encima de ese gorrito y le das para arriba, empiezas a ganar vida como un cabrón.
Ah, pues eso no sabía yo.
Pues sí.
Tampoco.
O sea, yo, por ejemplo, es que eso es algo que no te sale, pero que si lo haces, pues dices, coño, mira qué feliz.
Pues yo el gorrito, fíjate tú, que no le eché ni cuenta. Porque veía a Sebastián, que está capturado en la Mega Drive que se ve al fondo de al fondo de la fase del genio.
Sí.
O sea, sepáis que si pedís un deseo en condiciones, está disponible. lo he visto, está ahí dentro. y eso, ese tipo de detalles pues tan guay, esas fricadas que haya por ahí, esas cosas, y que tú dices,
sí, flipado. Que con cualquier tontería te ríes ahí con ese claro. juego, la verdad es que...
y el tema del truco este, que es un cachondeo de...
sí,
de que te salga ahí toda la cara el Dave Perry diciéndote que te como si fuera el genio él, vamos, te escribí ya Dave Perry. La verdad es que hace poner David Perry. Y sí. Yo, picha, David Perry. Dave, hombre, ya hay confianza, Dave.
Claro, hombre, llevamos viéndonos las caras mucho tiempo. Bueno, pues vamos a pasar ahora a analizar la música y efectos de sonido. Así que, Snyoga, te cedo la palabra.
Mira, yo antes que nada puedo decir que la banda sonora de este juego finalmente no es de Tony Talarico. Tony Talarico es director de sonido en general y ha trabajado en el sonido y en la música, pero las composiciones originales son de Donald S. Griffin, ¿vale? Es el que ha hecho las canciones que no están en las películas. Las que están en la película son adaptaciones de la banda sonora de Alan Menken, vamos, no... Pero eso, simplemente en los créditos, que siempre estoy diciendo que Tommy Talarico, como lo hace todo lo de Dave Perry, pues esta banda sonora, los temas originales, no los ha hecho él, los ha hecho esta tal Donald S. Griffin, y me parece un trabajo muy bien hecho, unos sonidos en general muy bien elegidos, sonidos para la, para sonidos MIDI me estoy refiriendo,
sí,
para la música, excepto un par de temas que lo que diremos sería el canal de la voz, el pito que lleva la voz, es un poquito karaoke. Ese pitido que suena en los karaoke para que no te pierdas. Que cuando te pierdas puedas volver a... Es un sonido impersonal que no tenía gracia con todo lo bien hecho que estaba el fondo. Había instrumentos de cuerda que se reconocían, flautas que se reconocían que eran esos instrumentos. Pero, sin embargo, el sonido principal, digamos, decía tú, Dios, ¿por qué has puesto este sonido? No eran chirriantes, pero no eran sonidos impersonales, sobre todo eso, algo rancio, y no en todas las canciones. En los temas originales, por ejemplo, no pasaba nunca. Era sobre todo en los que tienen ya un tema vocal, o sea, Un Mundo Ideal, Príncipe Ali, todo eso, tenían un tema que era como para no perderte, el tema del karaoke. Y bueno, con
respecto, sí, ahora sé lo que estoy diciendo.
Con respecto a los efectos del sonido, me han parecido casi todos buenísimos, sobre todo el de cuando explotaba algo, cuando sonaba un sonido contundente, largo, muy bien hecho, y el único sonido que no me ha gustado, porque hay que decir, es el de cuando le das al escarabajo, es un sonido chirriante mientras se va.
Sí.
A mí sí me gusta, la verdad.
Pues... Pero no me refiero al de cuando... No me refiero al de cuando se unen los dos escarabajos y se van. Eso está todo guay. ¿Sabes lo que te digo? No, me refiero al trocito de escarabajo chiquitito de la segunda fase, que tú te lo coges y sale volando.
Sí, sí.
Pues ese sonido me pareció chirriante para una Mega Drive. No me gustó.
Es muy parecido también al sonido que hacen los disparos de Jafar en la última fase, antes de convertirse en serpiente. O me recordaba en cierto modo, y tampoco me gustaba, por cierto.
Puede ser.
Pero son muy variados, hay un montón de sonidos, sí, 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 un sí. montón de cosas, y algunos voces, ya te tío. Digo, muy bien hechos. Hay voces que para ese Mega Drive están bastante bien.
Es lo que
bien.
Yo más destaco también, lo de Comp
Here. Sí, sí.
Pero, los por ejemplo, ya grabado.
Me daba coraje, sin embargo, que había guardias, había tres principales, ¿vale? Uno gordo, uno fuerte y uno delgado. ¿Vale? Pues me daba coraje que el delgado hiciera ese sonido como de tigre, que eso le pega al que está tocachas, ¿no?
Claro.
Pero al delgado que se pusiera ahí como si fuera... Dice tú, ¿qué hace, tío? ¿Qué hace? Va a sacar toda esa voz. Podían haber hecho otra, ¿no? Para ese tío nada más. Pero ese pejiga, las voces yo creo que en general están bien, la del genio, la de Yeah, que suena de Aladdin.
Sí.
Está muy bien. General, pero sobre todo, ya te digo, los sonidos me han encantado, y especialmente el de cuando explota algo, diremos, cuando sale un montón de humo de un sitio para...
O cuando explota el esqueleto.
También está muy guay.
Sí, está guay.
Todos los huesitos cayendo.
Sí.
Y no se van los canales a por pan, que también es algo que me gusta mucho. Hay una parte del juego en el que sí se llega ahí. De pejiga, en el que se llega ahí un canal, que me parece que era la de... Me parece, no, es... La de la mazmorra. Ahí se llega a escuchar algún canal que se va por pan de vez en cuando, pero a lo mejor es por eso precisamente, por los esqueletos que revientan. Pero en general el juego no se le van los canales nunca y bueno, todo bastante bien, ¿no? Las músicas están bien compuestas, ¿no? Que me parece un apartado bastante bueno.
Muy bien. Sí. ¿Y tú, Elegido, qué comentas al respecto?
Pues yo destaco también los efectos de sonido, que yo es una cosa que Sí, me suele pasar siempre sin pena ni gloria. Esta vez yo veo que hay un trabajo detrás y se nota mucho, ¿no? Y respecto a la música, creo que hay temas muy muy buenos. Por ejemplo, el de La Escapada, de
Otto Wild,
que también sale en el de Jafar. Ese, en, ese yo que se me dio en la cabeza, todavía lo tengo ahí. Y para mí fue un temazo. O sea, el mejor con diferencia de toda la banda sonora. Luego había recreaciones de los temas de la película que no estaban mal, ¿no? Del todo, tampoco me parecían demasiado buenos. Había algún otro tema que también estaba guay. Pero básicamente una banda sonora en la que destaco un tema que es muy muy bueno y el resto están bien, pero tampoco llega a ese nivel. Y una cosa que puedo criticar al respecto es que sí, que en realidad tampoco son muchos temas, ¿eh? Que se repiten, por ejemplo, el tema ese que me gustaba tanto, el del escape y fase de Jafar, se repite mínimo en dos fases y creo que también en otras. Y si se repiten también, ¿no?, los otros temas en
mucho, en verdad, fases. Mucho, sí. Lo que se dice mucho no se repite, pero por ejemplo la música de la presentación es la misma de la del final, la que tú dices se repite y creo que ya está, ¿eh?
Si te pones a mirar la banda sonora, te darás cuenta de que hay realmente poquitos temas para la longitud del juego. Sí. Que tampoco es que sea un juego largo, pero que sí me parece que podría haber habido más canciones.
¿Tenido alguna canción más? Pues sí.
Sí.
Y además el problema, hablando de la longitud, repeticiones, etcétera, es que cuando acababa una canción, acababa y volvía a empezar. Y eso, o sea, ese momentito de silencio me extrañaba mucho. Ya estamos acostumbrados a que haya música de fondo.
Pero eso solo en la
Forever.
Eso solo pasa en las que son de la banda sonora.
Exacto, exacto. En las canciones originales de la película.
Las demás siguen perfectamente, vamos. Yo lo digo, exacto, porque estuve con la banda sonora para que suene de fondo. Le estuve yo poniendo el final a las canciones. Sí. Y me di cuenta de eso, de que las que eran de la película acababan. Y el resto no acababan, pero bueno, en realidad, ¿qué vas a hacer? Modificar la banda sonora original, pues podía haberse hecho, pero no sé yo hasta qué punto lo hubiera eso gustado a Flamenken. No sé, no me parece algo tampoco tan catastrófico, ¿no?
No, no es catastrófico, pero simplemente pues te corta el rollo de... O sea, y digamos que entras en una especie de espiral de agobio cuando dices tú, uy, estoy tardando más de la cuenta porque la canción ya da la vuelta. No sé, por lo menos. Sí, sí.
Espiral de agobio, has dicho, tío. Has dicho espiral de agobio, ¿vale?
Sí, sí.
Porque
sí,
se te para la canción y luego vuelve a empezar.
No, porque yo siempre tengo.
Me voy a ahorcar, Guille.
Siempre tengo la paranoia de que tardo mucho con los juegos, de que me paren las plataformas, de que, ay, me voy a volver a por aquella manzana que se ha ido para allá. Y al final creo que tardo más de la cuenta y que por eso muchas veces me aburro de algunos juegos. Cuando a lo mejor...
Eso igual es el trauma del contador de tiempo antiguo, ¿no? Que tenían los juegos clásicos. El Mario, y, por ejemplo. Digamos.
Por ejemplo, había un correcalle cuando me sale el Go o el...
Go, me cabrea. O
sea, me da mucho coraje diciendo, espérate, que a lo mejor en ese cubo de basura hay una manzana.
Eso sale aunque que no tenga nada.
Son cosas que hago...
¿Cómo era...? Espiral de agobio, ¿no?
Sí, sí, es mi espiral de agobio. Así que, por eso me choca un poco, pero ya.
Guay, guay.
Y bueno, ¿y alguna cosilla más que comentar vosotros al respecto del sonido?
Yo creo que ya. Yo creo que no me dejo tampoco nada.
Ah, bueno, una cosita que me dejaba yo, es verdad, que no había caído, es que a mí me sobra un efecto de sonido. Y es el de la caída.
¿El de la caída?
Sí, porque parece que te has hecho daño.
¿A que sí?
Sí.
Es que a mí siempre me pasaba y decía, mierda, coño, que ya me he hecho daño. Y veía el contador y veía que no.
Que no se lo hacía, que debería de hacerse, lo que es distinto. Porque hay caídas que dices tú, joder.
No, hombre, pero a ver, o sea, si te vas a hacer daño, grita. O mejor dicho, si gritas, que te hagas daño. Pero si no gritas, o sea, si no te vas a hacer daño, que no grites. Porque si no, es que te descoloca un poquito.
La espiral de agobio.
Sí, sí.
La espiral de agobio
sube. Tío, joder, no me he hecho daño. A mí.
Vaya tela.
Sí, pero eso me extrañaba mucho y eso me hacía mirar el contador de vida y decir, coño, a ver si...
Sí, yo también lo miraba.
Un montón. Que es hipnótico. que en realidad, si os fijáis, es que se mueven tres píxeles para un lado y tres píxeles para otro. Sí, sí. Pero parece, da todo el pego, ¿eh? Da todo el pego de... Que no es como el humo que sale cuando te presentan la fase, que ese sí está todo bien hecho, el humo que sale de fondo. Que parece como si hubiera sido vectorial y todo. Uh-huh. Sino que son tres tonterías, está todo guay, es hipnótico.
Uy, dice la lámpara.
La lámpara, sí, el humito de la...
Y lo que pasa es que, bueno, ahí ya entramos un poco en otro tema, pero ya que lo has comentado, yo no me enteraba de nada con ese contador de vida.
El aspiral de agobio te subió un montón, ¿no?
Sí, porque... sí, sí.
Ya entiendo, ya. No, es original la forma de ponerlo. Yo...
Es original, pero no te enteras de la mierda.
Yo nunca supe cuántos toques me quedaban.
Cuanto menos tenía, yo es nada más que me preocupo cuando me queda uno y eso se...
Exactamente.
Ya, claro.
Cuando no quedaba humo y decía, hostia, tío, vamos a jugar ya en condiciones.
Ahí está, exactamente. Pero...
Se acabó de hacer el pollado.
Como si tienen corazoncitos, ¿sabes? Que ya más fácil imposible, que dices tú, cuando me queda un corazón digo, uff, ya hay que cuidarse. Estoy igual.
Y ya cuando te queda medio dices, tú me cago en la puta, que no me toque nadie, te tiras en la partida esquivando enemigos. Bueno, pues una vez ya hemos comentado acerca de los sonidos, de efectos sonido, música, etcétera, hablemos de otras generalidades como fases, enemigos, dificultad. ¿Qué opina elegido?
Otras cosillas de... Yo creo que voy a empezar con el gameplay. Uh-huh. El cual me parece bastante guay en principio, pero, o sea, reacciona bien y demás, pero en los saltos me cabreaba a veces, ¿sabes? Porque había a veces que tú intentabas saltar lateralmente y saltaba más que nada verticalmente, se movía muy poco lateralmente.
¿Sí?
Y eso en algunas situaciones me mataba, o sea, pues, literalmente.
Es que tenía dos saltos, ¿no? A mí es que sí. Eso me encanta, de hecho. O sea, eso es, para mí es justo al revés. A mí me encanta, porque tenía dos saltos. Tú darle al salto y luego para los lados, o darle para el lado y luego para el salto.
Uh-huh. Sí.
O saltabas ya, pero... muy para adelante o saltabas para arriba. En el momento en que saltabas para arriba, por mucho que le dieras a los lados, era un salto de control, diremos. Pero si tenías que saltarte algo, tú le dabas para el lado y al salto. A mí me parecía eso cojonudo, ¿eh? Además que estás súper bien nivelado con respecto a los que pulsas o no.
Yo creo que cuando salta y le estás dando una dirección, debería saltar lateral. Y eso es lo que más jodía a mí. Aunque no esté... Lo que está haciendo el juego, según he visto, es que no salta lateral hasta que la velocidad de andado del Aladdin es X igual a...
No, déjate sea, rollo. ¿Sabes? Tú le das para el lado. Tú le das para el lado y a salto y salta para el lado.
Hazme tío. Caso, lo está probando. No. Porque bueno, además...
Y yo también. Tú le das para el lado y das a salto y salta para el lado.
No,
cuando no salta para el lado es cuando tú le das al salto y luego, aunque sea inmediatamente, le das para el lado. Eso ya no. Ya salta para arriba. Y tú le das para el lado y se va a mover para el lado. Pero es que si no existieran esos dos tipos de salto, yo creo que no hay quien se agarre una cuerda.
El Aladdin, cuando tú le das a caminar hacia un lado, como que tarda un poquito en llevar a la velocidad de andado. Y si tú saltas antes de llegar a esa velocidad... No, salta para arriba, no salta lateral.
Bueno, cuando te pases por aquí te lo enseño.
Bueno, igual es de mi mando de la Saturn, no creo. Yo lo estaba probando porque además estaba yo comparando.
No creo que sea ni del mando ni del emulador. Y a mí no me pasa, vamos, porque me ponía a hacerlo yo, vamos, diciendo esto como es, esto es así, es decir. Y es eso, es que pienso que si no hubiera esos dos tipos de saltos, sería imposible agarrarse a una cuerda, cadena o cordón. Sería imposible, vamos. El salto normalmente, como estás llevándole para el lado, pues salta para adelante. Pero si tienes que agarrarte a algo, sería...
Bueno, pues...
¿Con un salto, en ese salto?
¿Qué más decir? El tema de las colisiones es algo que ya estábamos hablando antes, ¿no?
Sí.
Es verdad que, por lo general, yo lo veo bien, pero... Con esto de que los gráficos estén tan integrados, que parezca que el fondo no es fondo, sino que... Que prácticamente todo es una animación de Disney, pues a veces te cuesta distinguir determinadas colisiones, que tiene su parte buena y su parte mala. Su parte buena son muy buenas también, y es básicamente que tiene la libertad de meterte por detrás del decorado y encontrar un truquito y conseguir una nueva ruta, y no se nota, y tiene mucho mérito porque no se ve como en otros juegos, que aquí quizás haya algo raro, sino que ahí te lo has tenido que currar y te has tenido que tirar contra la pared y he descubierto la nueva gruta. Pero lo malo es que a veces piensas que vas a caer sobre una plataforma o que este agua no te llega nada más que a la rodilla y te mueres, ¿sabes?
A mí en ese sentido no me ha pasado gran cosa. Yo lo que sí he visto problemas es lo que comentabais de pelear con espada contra un tío cachas de esto.
Sí.
Eso sí era una cosa muy rara, porque tú le dabas y parecía como si le diera el cuarto de hora. Yo creo que era porque intentaban poner más frames de lo que debían de poner, no sé. Ahí pasaba, yo te digo, no, yo no tenía problemas realmente porque yo cada vez que vi un tío de eso lo mataba a un zanazo. Uh-huh. Pero sí que ahí resultaba raro, pero yo en las colisiones con respecto al fondo y demás no he visto problema. El único problema es que está tan bien hecho que tú no sabes, pero te acostumbras a la primera, vamos. Que no decía, ah, vale, que esto es que es así, ¿vale? Pues,
sí, a mí me pasaba sobre todo
así. No lo vamos a hacer feo para que sepas cuando tienes que poner la mano, yo qué sé.
A mí me pasaba sobre todo cuando estabas en la primera fase o en la fase de Agrava, en los que, digamos, estás en un tejado que tiene, digamos, la pared que ves y la pared lateral que te la ponen así como yendo para el punto de fuga. Y digamos que piensas que la plataforma empieza en donde empieza la primera pared y no, empieza donde empieza la pared que tú estás viendo de frente. Entonces muchas veces da pie de equivoco. Pero bueno, es lo que decíamos antes. Te cuesta más o menos acostumbrarte, pero te acostumbras.
Yo lo veo muy fácil acostumbrarse y ya te digo, me parece una tontería renunciar a una calidad gráfica como la tiene este juego para que sea más instintivo saber poner los pies sobre una plataforma. La verdad.
Ya.
Si fuera decir, Dios, que esto no hay quien lo coja, es un salto del
Rindal, no, claro. Que o sea,
una cosa que la coges
no del
tiro
cero.
Y ya está. Ajá. Entonces pues te acostumbrabas pronto. Lo prefiero a eso, a que sacrifique la calidad del juego.
Y yo, ya que estamos aquí, comentamos que en verdad vida, el juego este tenía bastantes vidas, yo pienso.
Sí, sí,
que te las tiras por la cara y si no se las compras al que, por cierto,
tienes tres vidas para empezar. Luego te van dando alguna que otra por las fases. Esperamos y que, encima que puedes comprar un montón al mercade. Y además luego tienes un montón de continúes. Yo nada más que me mataron con Ingover una vez, porque me lo busqué, vamos, que yo qué sé, tenía como cinco continúes.
Pero... Pero ya digo, que para eso se ponen difícil y ya te... Es que tenemos muchos años. Vemos las cosas... A mí me ha costado mucho trabajo hacerme el alado y me costó un huevo en su día.
No estoy diciendo que sea fácil el juego. No creo que sea fácil. Creo que en el estándar de hoy en día es un juego difícil, pero en el estándar de hoy en día todos los juegos son difíciles, casi... Sí, son de los 90, o de los 80.
Ah, va, eso, los de los 90, digo, porque los de ahora se han tirado, vamos.
Sí,
¿qué
sí
te iba a decir? ¿Qué está hablando, que yo? Sí, que los de ahora se... Yo hay algunos juegos que yo no sé ni cómo se ve cuando se muere uno. Y te pones a hablar y dices, hostia, yo no sé qué es lo que pasa cuando te matan. Pero así, yo qué sé. Me parece un acierto ponerle barra de power, diremos. O sea, el humito de la barra de power. Sí. No estoy acostumbrado que en un juego de plataforma haya una barra de power. Que tenga un golpe, dos, según lo que esté pasando, sí, pero que tengas varios. Y la verdad es que sería una putada que solo tuvieras un golpe. Que te dieran un golpe y te cascaran.
Sí,
un putadón.
Sí, eso sería...
Se cargaría el juego, vamos, prácticamente. O sea que no... Luego me gusta que alternas frases que son fases que son muy frenéticas, las que tienes que hacer las cosas muy rápido, tienes que moverte muy rápido, con otras que son como tipo como la de la cueva o la de la mazmorra, que son mucho más de exploración, tienes que colarte por aquí, por allá, hay cosas que descubrir. Me gusta que salten un poquito, no es que sea una diferencia, Dios, es que esta fase no tiene nada que ver con esta, quitando la de la alfombra, que esa sí que es completamente distinta de las demás, pero el juego
en realidad no es ni una fase, porque si te matan pasas a la siguiente de todos modos.
Sí, sí.
O sea, en realidad es como una especie de pequeña fase de bonus.
Casi una fase de bonus, sí.
Porque además consigue bastante.
No es difícil. Yo, por ejemplo, es inevitable decirlo, la fase del Battletoads de la moto, en realidad es la misma idea, ¿vale? O sea, tú vas cada vez más rápido y una flecha te dice si tienes que ir para arriba, para abajo o para... ¡Ah! ¿Sabes? Pues... Básicamente es igual. Lo que pasa es que la del Battletoads era infernal, era una de las fases, vamos, era un puteante al máximo.
Es un clásico de los videojuegos de dificultad. Videojuego.
Vamos, yo es que ya da hasta coraje, dirá, Rare, dejarlo de online. Es que ya mola que sea así, ¿sabes? Pero es que esa claro. Música me la sé de memoria, la música de esa fase, ¿vale? Pero de memoria. Pero esta es mucho más fácil. O sea,
sí.
Fase de da tiempo realmente y no... no es tan estrecho el camino. Cuando la piedra va por arriba, si vas por en medio no te da. ¿Entiendes? No tienes que preocuparte tanto. Pero que si te da, te da, vamos. Que cuando te daba, te daba. Una chorrada, por cierto. Yo lo veía una tontería, pero bueno. Que ponían cuartos de manzana. Es un detalle así, porque no vas a poner ahí un chorreo.
Que no sabe qué comer, la verdad.
Sí, son un cuarto de manzana, cuando te coges cuatro es una manzana.
Ah, vale.
Coges tantas en esa fase, pues saldrías de allí con todas las manzanas. Digo, no, pero si es que voy a salir de por allí con todas las manzanas, de todas formas.
A ver, no sé si os disteis cuenta que cuando llegas a 99 manzanas, no te aparecen manzanas.
No te salen más, ¿no?
No te sale ninguna.
Bueno, claro. Fijaos, yo creo que nunca he llegado a tener el máximo de manzanas, ¿eh?
Tampoco.
Yo es que además
que las uso bastante. Yo de chico no las usaba nunca, ¿eh? No las usaba nunca, era como un tesoro, güey. Yo, ¿para qué coño quiero las manzanas? Pienso yo ahora, digo, las manzanas son para matar gente, ¿no? Pues mientras tenga las tiro.
Mira, tú sabes lo que me ha pasado, te voy a contar una anécdota al respecto de las manzanas. Empieza el juego. ¿Qué hago? Botón A, tiro una manzana. Me cago en Dios, gasté un poder.
Gasté un poder.
Me pasó eso. Y dije, coño, además las manzanas contadas en la primera parte, que digo yo, o sea, el primer segundo, digamos, todo ocurrió en el mismo segundo. Digo yo, mierda, ya no tengo, ya me estoy gastando manzanas y ya seguro no me voy a encontrar en todas las fases. Los cojones. O sea, obviamente sí que encontrabas, pero en ese momento dices tú, mierda, pues ya no tiro una manzana en todo el juego. No,
en difícil se ponen más pesaditos las manzanas, ¿eh?
Sí, me imagino.
Es más, hay que ahorrar munición, pero yo tampoco es que las desperdicie, vamos, yo las utilizo para lo que sirven, es que no valen para otra cosa, valen para matar gente. O...
Y después, hablando de manzanas, en un momento, como por ejemplo el jefe final de la tercera fase...
¿El de los cuchillitos?
Exactamente.
El que gira un cuchillito.
No, bueno, el final.
¿El Donkey Kong?
Sí, exactamente. El que te tira los barriles y tal. Ahí te puedes quedar sin manzanas. Y si te quedas sin manzanas no lo matas. Así que tienes...
Salen, ¿no?
Pero eso sale automáticamente, que es lo que me ha gustado. La verdad es que ha sido un detalle bonito de que...
Con el Jafar al final igual.
Sí,
pero ¿no? Si te quedas sin manzanas, sí, un coñazo, pero bueno, tampoco era tan complicado. Te
cogías
cuatro manzanas y otra vez a ti.
El tema manzana es muy importante porque... yo también era de lanzar manzana 2x3, ¿no? Yo iba solo y lanzaba una manzana, ¿por qué no? Pero una vez te das cuenta de que tienes un tío final... Dice que yo, pues en verdad hay que jugar otra vez esta fase. Y...
En la última yo economizaba un montón manzanas, ¿no?
Porque
quería perder uno de power contra un pesado a coger y ir para allá con 20 manzanas menos porque no convenía. Tenía que. Sí. Vamos, yo de hecho me he llegado a cargar ya fácil sin tener que recargar manzanas, ¿no? Porque tenía manzanas suficientes para matarlo, ¿no? Pero.
Es lo suyo.
Pero claro, la primera vez que llega. Fijo que no.
Y. En verdad la curva de dificultad del juego yo creo que estaba bastante bien.
Pues sí.
Había, para mí, por lo menos, un sobresalto en la fase de la escapada de la cueva.
Sí.
Que yo creo que es bastante perra.
Sí. Tiene un par de plataformas que hice tú, hijo puta. Pero...
Sí, pero después la diferencia de dificultad entre la primera y la última fase... apenas notable, la verdad.
¿Entre la primera y la última? No lo dices en serio. No lo dices en serio.
Sí, hombre...
O sea, la primera de todas y la última de todas.
Sí.
Hombre, la última es tres veces más difícil por lo menos, vamos.
Sí, pero digo, no es sustancialmente difícil. O sea, yo creo que el límite llega en la fase del escape y después se vuelve a adaptar a lo que llevábamos. Entonces pues,
Para mí la más difícil es la última, ¿eh? Más incluso que la del escape.
O sea, a mí no me
que costó la del escape mucho. Tiene un par de cosas y dices, pero la última me cuesta más trabajo que la de...
Será que mi problema es el salto.
Es sobre todo, además, que te salía, te montabas en la alfombra, te iba para un lado, te iba para el otro, te iba para el otro, y yo ahí siempre me pegaba un golpe con algo.
Sí.
Cuando te la aprendes de memoria, no, porque siempre es el mismo recorrido. Y muchos de estos juegos son así, es recordar ciertos patrones, ¿cierto? Pero, joder, es que al principio te da todo por la espalda. Es decir, Dios, que por lo menos que me des de frente, ¿no? Y entonces ya me ponía a dar con la espada como un loco.
Sí.
Si le doy algo, le doy. Pues te ponías así.
Que por cierto, está muy guay cuando le das con la espada a alguien que te está dando con la espada y se ve un flash en la pantalla.
Sí, está guay eso. Y suena el cling además.
Sí, que puedes repeler incluso algunos ataques con la espada, algo que te lancen.
Cuando te lanzo a un cuchillo gordo y le das con la espada, si le rebotas y le caes encima, lo matas, tío.
Claro, claro.
Yo llegaba a matar un montón de veces ahí, te quedas esperando, es fácil darle, vamos, no se mueve tan rápido. Uh-huh. Entonces te quedas delante y cuando te lo tira, pum, caraote. El gordo no vea cómo se pone, por cierto, ¿eh? se pone... Si tú lo dejas quieto y está alejado, ¿lo habéis visto cómo come el cabrón?
No.
O sea, tiene un bollo en cada mano, diremos, ¿vale? Y con una mano, con la otra, con una mano, con la otra, con una mano, con la otra. O sea, a dos manos él no está comiendo, tío. Y digo, picha, ¿quién está, tío? Es que... Que está el tío hermosote. Bueno, que...
También está, y bueno, iba a decir que está, cuando explota la, el esqueleto, que me, eso me gustó mucho porque las físicas de los huesitos saliendo por ahí a, por pan es bastante puta y bastante guay, ¿no?
Sí.
Es que sé que había que ir del tirón a acabar con él. Sí. Porque es que cuando explotaba uno era raro que no te diera, vamos.
Sí.
Yo era ya en modo cagado.
Muy lejos que ya...
Correa y modo cagado. Si no, sí. Es que era no... Había, bueno, ¿qué, qué pasa con las fases de bonus? ¿Qué os ha parecido que haya fases de bonus? Tío, es que yo cuando me veo una fase de bonus digo, tío.
Yo hoy día me pongo a llorar, tío.
¿Cuántas había? ¿Cuántas
tres,
había?
Porque yo tres he había.
Contado tres.
Tres, tres.
Pero contando con la de la alfombra.
¿Cómo con la de la alfombra?
La de la alfombra sería una fase, bueno, de bonus porque
pero,
también.
Pero no, no sé, no lo, no lo llaman fase de bonus, diremos. Son tres.
¿Tú qué dices? ¿Fase del mono?
Sí, fases del mono, exactamente.
Yo nada más que he visto dos.
Eran tres, ¿no?
Ya, pero yo qué sé, no me pillé...
Entonces son fases de bonus, ¿no?
De bonus. Por la que... Tengo minutos sin amigos. Pues, pues sí, bueno, pero que en general eso que me resultó cachondo hubiera fase bonus. Este, el Dave Perry no se pierde nunca. O sea, no,
pero encanta, aparte de eso es que era lo típico en la época. O sea, que sí, yo me acuerdo, sí, sí, de típico. Pegarme en el cool spot, o sea, a pillar chapas para poder entrar en la fase de bonus. Claro, y si no, a repetir la fase.
La fase de bonus del cool spot ese que es la polla, ¿no? Claro. A mí me encantaba lo de la burbujita esa. La de, y la del Global Gladiator también estaba guay, en plan reciclaje con él.
Sí.
Estaban guay, entonces, pero se parecen y todo, pero sí, en verdad.
Sí.
Está, pero está guay, a mí me gusta que esté. En verdad era una tontería porque era para darte aún más de lo que ya de por sí no costaba mucho trabajo cogerse. Pero
sí,
está guay.
Por la que, avaricia, ¿no? De decir,
luego tenías la tienda, que encima, digo, picha, como si no tuviera ya bastante, pues vas a la tienda y venga, pum, a comprar ahí, ¿sabes?
Sí.
O no sé. Eso. ¿Qué te digo? Eso, nos quedamos callados.
Los ítems, ¿tenéis claros los ítems que para qué servía cada uno? Porque yo había algunos que no tenía ni puta idea, la verdad.
Yo tampoco.
Ahí te lo explican en la primera pantalla.
Te lo explican. Lo que pasa, sí, es que ya no tenemos. Yo antes me lo sabía, pero ya pasamos del tema. Yo sé que, o sea, lo que seguro que es donde continuar a partir de, que es la cosa esa que daba vuelta como un jarrón y tenía toda la cara al genio.
Sí.
Luego había unos corazones. Azules,
¿no? Okay.
Me parece
que te recuperaban vida.
Sí.
¿Eso era para la vida?
Eso te daba,
sí,
vida.
Sí.
¿Eso era lo de la vida?
Sí.
Era la última fase.
No, lo de la ruleta eran las caras del genio, ¿no?
Exacto.
Sí.
Ahí está. Que la ruleta era otra paranoia, más para tener más cosas. Pero...
Y luego lo que le podías comprar al mercade, que era un deseo, que pues ya era nada, ¿no?
Eso lo continúe, ¿no?
Ah, un continúe.
Sí.
Yo...
Ah, por eso tenía yo tantos continúes, cojones.
Yo los, no lo sabía. Los uso. Yo de todas maneras es que no le compraba nada al mercader, vamos, no sé. Para pues, coleccionar gemas o...
Vale, vale. ¿Hay límite de gemas o qué?
No lo sé.
Yo llegué a tener 60 por lo menos.
Yo llegué a tener un montón, pero yo no sé.
La verdad es que cada vez que veía al...
Que habrá un cabrón que las habrá cogido todas, seguro. ¿Sabes? De gente que, hola, estoy aburrido y vengámonos.
Yo cada vez que veía al mercader compraba vidas, que era lo suyo, vamos, sí, la verdad.
Hay una vida en la tercera fase, en la de Príncipe Ali, uh-huh, que no sé cogerla, tío. Que está como en medio de un edificio ahí, y yo he visto que si me caigo de una plataforma y tiendo para la derecha todo lo que pueda después de caerme, casi,
sí, sí, sí,
pero no llega nunca.
Sí, sí.
Y yo me llevé ahí con la cuerda para arriba y para abajo, no sé, el tiempo, pero
sí,
no.
Sí, sí, yo lo intenté también.
Eso, genial, yo creo que lo único que no he podido cogerme. Que yo, que me suena a mí. O sea, no es que me lo haya cogido todo en todas las partidas. Hay veces que me lo cojo y hay veces que no, pero eso nunca me lo he cogido, esa vida.
No puede estar mal calculado, tampoco estamos buscando el juego.
Luego, ¿la cara de Abu era para la fase de bonus o para
qué? Sí.
Ah, vale. ¿Y qué más? ¿Había más cosas? ¿Esperaba para qué era?
Depende de la fase.
Era para hacerte la fase, se supone. Claro. Porque es cuando se supone.
Vale,
pero yo me acuerdo, no sé si era del de Super Nintendo o algo así, que los escarabajos eran los continúes. Creo recordar.
No me hables de Super Nintendo, que me vi un vídeo, ¿vale? Y me lo tragué entero, ¿eh? Pero es que ya, como vídeo, ya es mortal. como vi, digo yo, tío, madre mía, vamos, el juego este. Qué masterpiece, vamos.
Es que no
además, después de jugar este, ve el otro y dice tú, joder, pero es que es ortopédico de cojones el juego ese, ¿eh? Pero
el juego es simplemente bastante más clásico, bastante siguiendo el esquema de los juegos de Capcom de plataforma.
Yo no sé cómo serán los juegos de plataforma de los que tú hablas, pero es que ese tío...
Coño, el Little Nemo, el...
Ese tío está jugando con las manos, y es que no es estable. Ese Aladdin no es estable, ese hombre. Que no es estable, que no para de saltar de palo en palo y de cosa en cosa y hace más cosas con las manos que con los pies.
Porque cuando salta encima de alguien le da con las manos.
Salta encima de alguien, salta encima de un palo, salta encima de una plataforma pequeña. Sí. O sea, es que algo que si hace el rollo Prince of Persia, bueno, ¿para qué vamos a hablar de juego?
Pirueta.
Para mí no es prueba, vamos. Ese juego no...
Lo único que pasa es que la animación de este juego y del otro no hay.
Pero si el otro está mal animado, o sea, enframeado, digo. El sprite es una puta mierda al lado del de Mega Drive, pero está bien animado, está bien frameado, quiero decir.
Pero no es lo mismo porque no se integran, los gráficos no dan la sensación de, inmersión que dan estos.
Y luego la música es turuño, pero vamos, turuño gordo, gordo, ¿eh? Es decir, madre mía, qué bien la había hecho. ¿Sabéis que el juego es de Shinji Mikami?
¿Sí?
El de Aladdin, que yo dije, tío, pinche, ¿qué hacías tú perdiendo el tiempo haciendo esto?
Ya había que coger dinero de algún lado.
Y Mikami no es santo de mi devoción ni nada, a mí no me gusta ni un juego de los que ha hecho, pero yo qué sé, me hace... Resulta curioso que esté haciendo un juego comercial de segunda como el Aladdin.
¿O será eso?
Que en vez de una gran producción, ¿no? Que sí. No tienen el tío. Porque además el juego se comió un mojón, es raro, pero el juego estaba... Las ventas estaban por debajo de la mitad de las del Mega Drive. Por cierto, sí. Tengo una ROM, que eso es una cutrada, pero si lo queréis lo veis, de una gente que intentó pasar el Aladdin de Super Nintendo Mega Drive. Se llama Aladdin 2.
Hostias. Así que creo que lo he visto por ahí.
Es más cutre aún, porque es que se ve que la han hecho con mucho cariño. Vamos a darle ahí. Macho, para esto no gana. ¿Vale? Pero está ahí. Se supone que es el mismo juego, vamos, pero es más malo. Más malo aún.
Bueno, ¿alguna cosilla que tengáis que comentar aparte de todo lo que ya hemos hablado?
Pues yo creo que no me dejo gran cosa en el tintero. Decir que el juego no es largo, el juego es un juego cortito, sí. Así que pienso.
Sí, sí.
Para lo bueno y para lo malo.
Sí, tampoco, yo creo que media hora, si te lo sabes hacer, te lo puedes hacer.
Creo que...
Y si no, pues 50 minutos solo más, perdiendo vidas y con continúes y con cosas. Ah. Más de una hora no te lleva este juego a hacerte. Si te lo haces, digo.
Quizá en cuestión artística han invertido muchísimo, pero más en calidad que en cantidad. Y eso como que se ve que se amolda a la longitud del juego. Casi. Yo diría que se queda un poquito corto. Por ejemplo, yo he visto que los decorados y demás están todos de puta madre, pero el de la última fase no me parecía ni la mitad de bueno que los demás.
Sí, es lo que hablábamos, que lo han dejado ahí a prisa y corriendo.
Se repetía mucho.
Este juego era para meterle más megas, ¿eh? Yo creo que este juego, si le hubieran metido 4 megas, o sea, el 32 megabits antiguo, hubiera sido brutal del todo ya, vamos.
Sí, pero se nota que se quedó corto en ese sentido.
Es que en aquella época no podías hacer un juego de más. 16 megabits era lo... Bueno, megabit, como se llame eso, vamos. 2 megas, coño, de los de verdad.
Megabit, sí.
Eran los juegos buenos, tenían 2 megas. O sea, era lo que tenía. Pero ya meterle más, pues hubiera salido más dinero. Porque, claro, la tecnología va bajando de precio y luego puedes hacer, por el precio que hace un cartucho de 2 megas, ahora puedes hacer uno de 4. Y tú no podías sacar, venga, sale la Mega Drive en el 88. Venga, un cartucho de 4 megas. No, tío.
Eso no se va a comprar.
Fíjatelo porque sale caro. Entonces, esto está en su rango. En aquella época, los juegos buenos tenían 16 megabits y los malos tenían de 8 para abajo. Bueno, los malos o los normales tenían de 8 para abajo.
Sí, pero el 95 por ahí ya había jugado.
Ahí está, el 95, el que no tenía 32 megas no era tocho de verdad. Eso es así. Pero entonces yo entiendo que este juego pues no le permitieran tener más memoria de la que tiene.
Sí, y eso se nota, pues, que quizá le falta alguna canción, que quizá le falte algún decorado tan bueno como los otros y tal, o que incluso quizá le falte variedad de personajes.
O que es que nunca sabemos ese tipo de cosas. Tú no puedes saber la producción si no le metieron bulla y dijeron, señores, que la película sale ahora, que este juego no puede salir más tarde.
Claro. También.
Este va junto con una peli, entonces hay que sacarlo ya.
Además, este tipo de cosas, tú sabes que van para campaña navideña, que tiene, o sea, el día claro, D a la hora H. Y
no yo, esas navidades y...
Claro.
Y eso es lo que hay, que tiene que estar ahí. O sea, yo jugué al juego y vi la película con un mes de diferencia.
Claro.
No puedes hacerlo. Entonces, si no te da tiempo, porque le estés echando duro, o porque cualquier cosa ya se ha retrasado, porque en una producción así... Es que ahora lo imaginamos y es titánico, pero en las herramientas de aquella época, madre mía, lo que tiene que haber sido esto, ¿vale? Pues imagínate, puede haber pasado mi historia con este y con todos los juegos en general. Entonces no podemos dar con qué es lo que le pasó a Dave Perry cuando... Lo que sí seguro es que el Rey León no lo hizo él, ¿vale? Ya ahí nos podemos hacer una idea de que quizá no lo pasó tan bien, pero bueno. Él siempre ha sido mucho de tener sus propias ideas y... Y yo qué sé, a lo mejor no le pegaba que estuviera... Que si Global Gladiator, que era de McDonald's. Que si Cool Spot, que era de Sprite, en realidad. Aunque le dijeron, venga, un juego de Sprite. Y al final acabaron haciendo uno de Fido Dido, pero él hizo el de Cool Spot. ¿Qué es Cool Spot? El circulito rojo del 7-Up. Digo yo del Sprite, del 7-Up. El circulito rojo. Joder, qué imaginación. Sacó un personaje del punto rojo y lo partió todo, además. Porque Cool Spot lo parte todo, vamos.
Pues sí.
O sea, que está haciendo juegos comerciales y fíjate tú, fíjate que juegos comerciales está haciendo el Nota. Pero luego ya eso, Airworld Jim Messiah ya haciendo lo que le da la gana a él. Es lo que es bueno, ¿no? Claro. Y hasta creando, porque él lo creó él. El esto, ¿cómo se llama? Lo que ha comprado Sony para la... ¿Cómo se llama eso, tío? Joder.
¿El qué?
La compañía esta que ha comprado Sony para juegos en nube de retro y todo eso.
Sí, sé cuál dices, pero del nombre no me acuerdo.
Joder, que me parece súper raro no acordarme ahora. Me llevo todo el día hablando de eso, la gente del otro lado. Y no me sale ahora cómo se llama eso. Pues eso, el creador. El creador era él, vamos, el sistema este.
Pues ¿y alguna cosita más?
Yo creo que ya está.
Muy bien, pues ya vamos a elegir solamente un factor que nos haya gustado y otro que no nos haya gustado del juego. Ryoga.
Esto no es muy difícil, ¿eh? Lo mejor para mí son las espectaculares animaciones, abundantes, cuidadas, perfectamente diseñadas, bien frameadas, vamos, gloria absoluta, vamos. El trabajo artístico de este juego es una puta maravilla, vamos. Y lo peor es la poca duración de la fase. Me hubiera gustado que las fases fueran más largas, sobre todo algunas que son cortas de cojones, vamos. Hay otras que, mientras te van dando vueltas, pues no te das ni cuenta de que en verdad la fase no es muy grande. Pero
la es muy cortita, por ejemplo, ¿no?
La del genio es muy corta. Sí. La segunda fase, que está de puta madre hecha, es muy corta también, que es la de los escarabajos.
Sí.
Parece como una parte de la fase. Y luego dicen, no, es que ya ha acabado. Ah, vale. La de la alfombra también es muy corta. Me encanta, pero es muy corta. Cuando se acaba, se acaba. Tanto si te la haces como si no, pasa. Pues, pero en general eso... Es lo peor que le veo al juego. Me hubiera gustado que duraran más la fase, que fueran igual de difícil y todo eso. Eso lo entiendo, pero que fueran un poco más largas la fase.
¿Y tú, elegido?
Pues de aspecto bueno le doy las animaciones brutales que eso ya está bastante claro. Y como aspecto negativo, pues mira, yo creo que el juego hay que concebirlo como lo que es, un juego de plataformas cortito. Eso tiene su punto bueno y su punto malo. A mí me viene bien ahora, por ejemplo, que no tengo mucho tiempo, que sea cortito. Quizá en su día yo lo hubiera visto peor. Pero, como había dicho, en cuanto al apartado artístico, que tiene mucha calidad, veo que se queda demasiado corto para un juego cortito. Y eso yo creo que es algo bastante negativo que puedo señalar. ¿En qué sentido? Me refiero en cantidad, no en calidad, por supuesto.
No sé, bueno, está claro, llevamos todo el programa hablando de lo buenos que son los sprites, pero sí, se echan en falta unos pocos más, un poco de variedad. Por mi parte, lo mejor, insisto, en el apartado gráfico, como vosotros, no tiene nada que chisle, excepto, bueno, por lo que he comentado antes, pero que eso son apreciaciones mías. Y lo que menos me ha gustado, pues son precisamente esos fallos en gameplay que te impiden hacer un salto correctamente o matar a un enemigo correctamente, que sí que se pueden evitar cambiando de estrategia, pero ahí está el fallo y eso no se lo quita nadie. Por tanto, para terminar, vamos a puntuar el juego tras haberle dado 2 semanas de nuestro tiempo.
A ver.
Todos le dimos el otro día una A, si no recuerdo mal.
Yes.
Sí.
Pues a ver, Ryoga, ¿qué le ha dado ahora?
Yo se la respeto, le dejo la A.
Muy bien. ¿Elegido?
Yo lo que he dicho, como un juego plataformas cortito, se merece una, aunque, ya que tú inauguraste, se abrió la veda, digamos, de poner más y menos, yo le pondría una A menos.
Baja un poquito, ¿no?
Pero bueno, que es una pedazo de A. Le pongo A menos porque luego están los plataformas más larguitos, que para mí son mejores y que tendrían su A más. Por ejemplo, el sonido tendría A más, sin duda.
Muy bien. Pues yo sí lo voy a bajar hasta una B, porque, bueno, me hizo una mala pasada la nostalgia y no he disfrutado tanto con este juego como recordaba que disfrutaba antiguamente. Probablemente es porque ya me he vuelto mucho más crítico. O sea, el juego no es que sea malo o menor que una A, pero mi sentido crítico me empuja a bajarle la nota. Y pues dicho esto, dejamos ya el Aladdin, damos paso a un nuevo juego y además por fin entramos de nuevo en la ronda de propuestas y en a ver qué sale según random.org. Elegido, esta vez tú primero, ¿qué juego propones?
Voy a proponer un Castlevania.
Bueno, a ver.
El segundo que llevamos en el programa, creo. Y es el Castlevania 2, Belmont's Revenge, de Game Boy, del DNS.
Muy bien.
Ok.
De portátiles que hace tiempo que no tocamos.
Es un juego súper cortito, con una banda sonora que te cagas, de buena. Y que a ver si toca.
Muy bien. Ryoga, ¿qué nos propones?
Yo me voy a ir para portátiles también. Y voy a proponer de GG Shinobi, de Game Gear Shinobi. Es un Shinobi exclusivo para Game Gear, no se parece lo que es, pero es un Shinobi que solo está para Game Gear, que no es una conversión ni una, y es un pedazo de juego, vamos, música de rodillas al suelo, ya sabéis.
Muy bien, muy bien. A ver de dónde sacamos una Game Gear.
A ver si no me mola todo.
No, ya. Pues yo voy a proponer un juego que, como comenté antes fuera de micro, estuvo para varias plataformas tan distintas como Amiga, MS-2, Atari ST y Super Nintendo. Es un juego de darle muchas vueltas a la cabeza, de pensar mucho y de echarte un buen rato, apuntarte los power, muy importante. Y seguro que lo conocéis porque, bueno, la verdad es que fue un gran éxito en su tiempo. Y estoy hablando de Pushover.
Yo, el de la hormiga.
El de la hormiga, que está...
¡Oh, eso es mortal, eh!
Eso es tremendo. Es tremendísimo.
La verdad es que... Yo, en Super Nintendo creo que lo jugué.
Yo le di empecé...
Yo por un momento pensé que me iba a decir los Lemmings,
tío. saldrá en algún momento.
Ese no ha salido solo para 4 plataformas, 5. Ese ha salido para todo lo que hay, vamos.
Ahí está para Kinect.
Para mi nevera también hay.
Yo creo que pueda verlo perfectamente. Hay neveras que tienen Android y eso, ¿eh? No es por nada. La tuya a lo mejor no, pero yo creo que eso está.
Tú estás en que le compiles algo elegido, que es lo tuyo. Bueno, pues mientras random.org hace lo suyo, os dejo a vosotros que comentéis el spam, que recordéis que esta vez tiene una nueva entrada.
Pues ahí está, lo principal es eso, habla de la página web www.gamergallery.es. Que ya ahí lo tenéis todo, pero aún así lo decimos, hombre, tenemos Twitter, que es @gamer_gallery. Facebook, como el Facebook.
Facebook.com.
Dilo tú, si tú lo tienes apuntado.
Gamer Gallery. El mail, que sigue siendo de momento, que yo sepa, gamergallery@nirraise.com. La web, que es la nueva y que tendréis que pasaros, que además es un blogspot, así que si formáis parte de esa secta, podéis como seguirlo desde ahí. Y también tenemos YouTube, que es youtube.com/GamerGalleryPodcast. Y ahora que yo he descubierto una manera de grabar mi pantalla, pues igual subo algo para el siguiente.
Muy bien, a ver si nos vemos las caras o las pantallas.
Manquear lo que vamos a ver.
Hombre, eso siempre, porque tampoco es que seamos la élite de la liga de juegos profesionales.
Es que cuando hagamos algo virguero, seguro que no lo vamos a estar grabando.
Seguro.
¿Qué es eso?
Bueno, pues dicho esto, el juego al que vamos a jugar hasta dentro de 2 semanas es Castlevania 2 Belmont's Revenge.
Hombre.
Por fin una portátil. Esta vez lo tenía fácil.
Pues nada, chistune del bueno. Yo lo digo ya.
Exactamente. Uy, sí. Qué ganitas.
Es que Castlevania es rodillas al suelo desde el principio. La música es...
Pues elegido, tú que lo has propuesto, dándonos una nota nostálgica.
Le voy a dar una B.
Una B.
Sí, porque... pienso que... que quizás, o sea, es juego cortito, pero quizás es demasiado corto. Uh-huh. Y, o sea, una cosa es como el Aladdin, otra cosa es como yo creo que hace mucho tiempo que no juego, pero bueno, ya veremos.
Muy bien. Ryoga, ¿qué le das?
Yo le doy otra B.
Una B también. Muy bien.
Toma el anterior.
Yo estoy dudando entre darle una B o algo más bajo y voy a confiar en mi nostalgia y marcarle la B. Porque creo que era un juego bastante bueno que ahora mismo quizás nos chisligue mucho porque es que es muy, 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 muy antiguo. Pero seguro que es muy divertido y que lo vamos a pasar en grande con nuestras pequeñas Game Boys.
¿De qué año es? ¿Lo sabéis? ¿Qué tenía?
Creo sí. Que del 92.
Es del 90 y... ay, ya tenés que... 91, perdona que te corrija.
Hostia, 91, ese es el año.
¡Por fin!
Ese es el año, por favor. Y yo no sé cómo no ha salido tanto juego en 91, tío. 91 es 91, eso es una maravilla.
Muy bien. Bueno, pues ya sabemos a qué vamos a jugar durante dos semanitas, así que le dejo paso a Ryoga con su pedazo de tema.
Elegido, vamos al lío, ¿no?
Vamos, vamos.
Mira, hoy tenemos temazo de David Wise, insigne compositor de Rare, Rare en el argot de Ivan Cady, que si no es Rare, ¿eso qué es? Rareware. Actualmente está en Retro Studios. Bueno, aunque lleva trabajando desde mediados de los 80, adaptando bandas sonoras que ya habían sido compuestas por otros para la NES, su fama comienza a llegar con los éxitos de la compañía como Battletoads o la franquicia Donkey Kong Country. Muchas veces hemos hablado en Game Gallery sobre música retro, MIDI, calidad de sample y esas cosas, ¿no? Pero creo que nunca hemos insistido en lo duro que puede llegarse a trabajar con esos medios, en aquella época, claro. Hoy en día no hay ninguna limitación técnica que impida a un compositor hacer una banda sonora tal cual la tiene en la cabeza. Pero esto antes no era así, ¿vale? Los compositores no solo debían de ser compositores, sino también tener algo de informática. Y Wise, yo creo que es un ejemplo de lo que puede llegar a conseguirse sabiendo usar los dos tipos de teclado. Mi agradecimiento a Elegido, que reconocido fan de Wise, que sí, me ha prestado sí. Su inestimable ayuda para elegir el tema de este programa.
Me encanta ese hombre.
Se sufre descartando a otros temas excelentes de... Yo por lo menos lo paso fatal.
Y... porque además es un hombre polifacético y tiene mucho estilo. Pues... en el Battletoads es una banda sonora así más cañera, por ejemplo, que es una banda sonora muy referenciada.
Dentro de los propios y con country.
También, o sea, tiene mucho registro de diferentes composiciones de estilos completamente distintos.
Sí, sí. Bueno, la melodía que vamos a escuchar pertenece a la banda sonora de Donkey Kong Country 2, Diddy Kong's Quest.
Rodillas al suelo.
Como sabemos, rodillas al suelo. Como sabemos, es un juego de Super Nintendo, ¿no? Wise tuvo que pelearse con las limitaciones de memoria propias de la época para crear un conjunto de samples cortos y troceados, tanto cortos como troceados, a lo más bajo que puedan ocupar posible, que permitiesen a Super Nintendo producir un sonido tan espectacular como el con el que vais a escuchar. Así que así suena la Super Nintendo de David Wise, Sticker Push Symphony. Bueno, temazo, bicho. un tema que descartamos, que creo que merece escucharse también, es Hot Head Bob. Lo estuvimos comentando estos días, he elegido yo, que sobre todo ese sonido de lava que suena de fondo, y quería decirlo, porque dos temas no puedo poner, ¿no? Pero para los interesados, los que quieran buscarlo por su cuenta, yo digo, este tema también es espectacular, y sobre todo la calidad de sonido, y repito, Hot Head Bob. Escucharlo.
Muy bien, pues sí, incluso podemos ponerlo en nuestra nueva página web.
Guay, ¿no?
Podemos aumentar ahí la info, porque me consta bastante que tus canciones del final del capítulo tienen bastantes seguidores, así que les daremos incluso la opción de poder ampliar un poco de info sobre tanto compositores como las propias músicas. Y nada, chavales, pues esto se acaba por hoy, hasta dentro de dos semanitas. Vamos a sacar el polvo de nuestras Game Boys y vamos a darle caña a Castlevania. Así que nada,
pues yo le voy a sacar el polvo de mi látigo, más que de la Game Boy.
No, pero claro.
Ya ves.
Y nada, eso, pues desde aquí se despide Kyomu. Muchas gracias a todos por escucharnos, por colaborar, etcétera. Escribidnos en la página, que la hemos hecho para vosotros. Y nada, pues nos vemos dentro de dos semanitas.
Bueno, pues ya acaba aquí este programa 25. 25 programas ya, yo la verdad es que ni me lo creo. Y muchísimas gracias. Y nada, a darle al Castlevania, que ya va siendo raro que no saliese uno.
Y nada, aquí se despide el Ejido. Tengo que hacer un poquito contar la anécdota de que hoy es Halloween, ¿no?
Sí.
Y es bastante curioso que haya salido un Castlevania, ¿no?
Sí, pues mira, sí, es verdad.
Sí, y fíjate que yo estuve pensando a ver qué juego de Halloween proponía y al final digo, paso. Pero fíjate.
Si un juego de 91, de portátil y encima Halloween. Yo, ¿qué pasa? ¿Sabes? Es que no podía ser más puntero, iba a decir, pero no. Lo del Aladdin ha sido más puntero que coincida en el 25 aniversario que estemos jugando un juego de Mega Drive. O sea, eso sí que ya puntero.
Exactamente,
pero
un bonito homenaje.
Venga, nos despedimos. Chao. Venga.